Una Comunidad Católica de Fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com. The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
Más por todo el universo resonante su voz, su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas. Qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza, y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante su voz, gloria por encima de los cielos.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de comunicaciones hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago, una comunidad católica de fe, llegando a través de las ondas de la radio a tu casa, a tu vida, a tu corazón.
Y padre,
dilo.
En vivo.
Y a todo sonido. Sí, señoras y señores, estamos aquí en vivo en tu estación, ¿verdad? Tu programa de Una Comunidad Católica de Fe, fresquecitos en este sábado.
Así es que a partir de las 9 de la mañana, después de la reflexión del padre Claudio, vamos a poder empezar a tomar sus llamaditas al 773-792-1240, 773-792-1240. Y padre, ¿qué hay de nuevo?
Pues mira, la semana pasada tuvimos una celebración del Día de los Padres muy bonita. En la gran mayoría de las iglesias donde hay ministerio hispano o simplemente donde se recuerda esta fecha de una forma especial, se hicieron bendiciones. Se dieron recordatorios, estampitas para los papás, se hicieron actividades de cenas o desayunos y demás, y la familia pues se reunió muy, muy, muy a gusto. Ciertamente ese fue el caso de Nuestra Señora de Tepeyac. Así que repetimos, felicidades a todos los padres. Alejandro, felicidades.
Muchísimas gracias.
En lo que fue tu día el domingo pasado, y que será tu día todos los días, mientras ahí tú tengas tus hijas, y que Dios las proteja y que ellas se den cuenta del gran padre que tienen en ti.
Muchísimas gracias, padre.
Y entonces, pues mira, nada, el verano que se aupa, que se, ¿verdad? Aquí estamos peleando disfrutando este verano, y el próximo miércoles llega el nuevo párroco a Nuestra Señora de Tepeyac, lo que quiere decir que podría invertir un poco más tiempo, regresar al redil.
A su trabajito de tiempo completo.
Seguro, ya programas, ¿verdad? En vivo, porque me consta, o por lo menos estoy bajo esa impresión de que el pueblo disfruta mucho el programa en vivo.
Yo pienso que sí, hay mucho más energía.
Bueno, hay más energía.
Y intercambio.
Y también hay eso, es una oportunidad para un intercambio entre nuestros queridos radioescuchas, ya sea que quieran comentar algo, hacer una pregunta o simplemente anunciar algo. Exacto. Así que para eso estamos aquí.
Y sí, padre, trabajando duro también aquí el Chicago Católico, el ejemplar de julio, ya estamos en la última etapa de armarlo con el calendario y todo. Me encanta la historia principal de los 25 años del aniversario del sacerdocio del obispo Gustavo García
Así Siller. Es, así
Entonces,
es.
Entonces, y eso va en el contexto del año del sacerdote. Uh-huh. Así es que esto va a ser una de las primeras historias y comentarios que haremos por parte de Católico y este programa de radio sobre ese gran año del sacerdote.
Efectivamente, y el Papa, nuestro querido pontífice, ha declarado este año como el año del sacerdote. Y es necesario, yo creo que todos los años hacemos una declaración especial o una opción especial, por ejemplo, el año de la mujer, uh-huh. el año de la juventud, el año eucarístico, el año de San Pablo, uh-huh. y este año pues nos toca a los sacerdotes. Y es muy importante, especialmente a la luz de los eventos que han sucedido últimamente, ¿no? Donde con tanto escándalo, tanta acusación, tanta situación desagradable, que hacen ver y que denigran al sacerdocio, porque por uno pagamos todos,
sí.
¿no? Y esa es la triste realidad, que muchas personas no pueden hacer esa distinción de que un sacerdote, como persona, como ser humano, puede fallar, puede cometer acciones injustas uh-huh. y acciones malas, pero eso no quiere decir que todos sean iguales, uh-huh. porque por el hecho de que un hombre cometa adulterio, un hombre casado comete adulterio, eso no quiere decir que todos los casados son adúlteros.
Así es.
Entonces,
padre,
no podemos medir con esa vara a los sacerdotes tampoco. Y el hecho de designar este año como el año del sacerdote es como un aliento de aire fresco, ¿no? Es una brisa fresca, tanto para nosotros los sacerdotes como para el pueblo. Para uno sentirse apoyado, para uno renovar sus convicciones y sus promesas, y para el pueblo vernos en la luz de lo que somos, servidores eucarísticos, en honor, para el honor de Dios y para el beneficio de su pueblo.
Así es. Bueno, padre, vamos a continuar como es nuestra tradición con la lectura del Evangelio de este fin de semana. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y allí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hace 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó, diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. El Evangelio para este domingo, el 13º domingo del tiempo ordinario, son dos milagros en uno. Son dos historias que convergen en la misma persona de nuestro Señor Jesucristo. Y primeramente vemos cómo el evangelista nos indica, nos da un espacio, nos da un tiempo, nos da un momento. Dice que en aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Jesús siempre rodeado de gente. Las personas siempre, una vez se enteraron de quién era Él, lo buscaban, lo necesitaban, le pedían algo, siempre, constantemente. Jesús rodeado de personas con necesidad, rodeado de personas con un interés, con un propósito. Y a la luz de esto, pues, yo me imagino que resultaba abrumante, sobrecogedor en ciertos momentos para Él, dentro de su humanidad. Porque Jesús era todo Dios, pero también era todo hombre, excepto en el pecado. Y dentro de su humanidad, el que constantemente hayan personas que entren, cada cual con una historia diferente, cada cual con una necesidad diferente, y el estar dando y dando y dando y dando, a nivel humano puede ser un poco fuerte. Y ese es el caso de Jesús. Él está rodeado de gente y de momento se presenta uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Aquí es donde quiero hacer una distinción de los dos milagros, partir, ¿no?, en dos caminos. El primero es el milagro que envuelve a Jairo. Vamos a verlo así por encima. Jairo, jefe de una sinagoga. ¿Quién es Jairo? Un hombre de esta, es un hombre, primero, así que en la sociedad machista, ¿verdad?, del tiempo de Jesús, pues él llevaba la ventaja, era un hombre. Si era un líder de la sinagoga, era una persona mayor, ¿no? Porque por lo regular los jóvenes no recibían esos cargos. Esos cargos eran dados a la luz de la experiencia. Era un hombre con estatus, no era cualquier persona. Entonces, hombre, ya persona mayor, hombre con estatus, que tiene una dificultad. Y la dificultad él establece muy bien cuando él, Jairo, se arroja a los pies de Jesús. Esto es muy importante porque vamos a ver esta repetición en otro caso. Él se arroja a los pies de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Se abandona. Él entiende, Jairo, que si alguien puede resolver esta situación con su hija, es Cristo. Y él va directamente. Así que imagínense en la escena. Tienen que ver la escena. Un hombre poderoso, un hombre con autoridad, con estatus, con garbo, un hombre con posición dentro de esta comunidad religiosa y secular del tiempo de Jesús, simplemente se arroja a los pies de Jesús. Muy poderosa esa imagen, ¿no? ¿Qué no hace un padre para conseguir la salud de un hijo? ¿Qué no hace una madre para conseguir la salud de un hijo, de una hija? Eso es lo que está haciendo Jairo como buen padre. Se abandona. Hay quien diga, se humilla ante los pies de Jesús para poder conseguir sanación en su hija. Y le dice, mi hija está agonizando, la niña está muriendo. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Punto. Este hombre no tenía ni paños tibios y aquí no hay vuelta de hoja. Es para que viva, para que se cura. Yo sé que tú lo puedes hacer, ¿no? Pone las manos para que se cure y viva. Una fidelidad, una creencia, una fe inconmovible. Y Jairo, este hombre de estatus, de respeto, se arroja a los pies de Jesús. Bien. Al frente, o sea, está de frente de Cristo. Y Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba, ¿no? Todo el mundo quería un pedazo de Jesús. Todo el mundo quería algo de Jesús. Y lo rodeaban y lo empujaban. Y claro, no estamos hablando con el orden de la gente de aquí de los Estados Unidos. Que aquí, ¿verdad? Hay que hacer una línea, tú ves a todo el mundo en su línea, en filita. Como digo yo, en filita india, ¿verdad? O hay que esperar, se espera, agarra el turno. Tienes que ir al dentista, tienes que llamar y hacer una cita. No, como en muchos de nuestros países, que ¿dónde es la entrada? Y eso es un sálvate si puede. Ok, ¿qué líneas ni qué 8/4? Yo me paro aquí y me tienen que atender. ¿Qué citas ni demás, no? Así que es otro orden, es otra cosmovisión. y la cosmovisión del tiempo judío se parece mucho a muchos de nuestros países, ¿eh? Donde es el empuje y el apretujón y la cosa. Los otros días, cuando se hizo la película, se mostró la película de Juan Pablo II, óigame, eso era como regresar 2000 años en el pasado, porque la gente se apretujaba, empujaba, tiraba y jalaba para poder entrar al teatro, ¿no? Así que imagínense en eso. Cristo tratando de abrirse paso. Jairo conduciendo a Cristo. La gente rodeándole. Todo el mundo apretujándose, ¿no? Y dice que entre la gente había una mujer. Una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Dice que había sufrido mucho a manos de los médicos y que había gastado en todo esto su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Vamos a colocar a esta mujer en perspectiva. Vamos a colocar a esta mujer en perspectiva. Ok. Número uno. Una mujer. Así que tiene en una sociedad machista, ya lleva las de perder. Ok. Ciudadana de segunda categoría, desafortunadamente. Número dos. Una mujer enferma. Jairo, jefe de la sinagoga, mucha pureza, los ritos, las oraciones. Esta mujer, la hemorroísa, enferma de sangre, por tanto impura. Porque esa era la creencia de la época, ¿no? Las mujeres, cuando entraban en esa etapa del mes, una vez terminaban ese ciclo, tenían que ofrecer un sacrificio. Porque se consideraba impureza en ese momento. No la podían tocar, ella no podía tocar a nadie y demás. Luego entonces, número uno, mujer. Número dos, impura. Yo asumo que sea una mujer ya de edad media. No es una niña. Si llevaba 12 años con esta enfermedad y había gastado toda su fortuna, asumimos que ya era una señora que tuvo recursos, que tuvo medios, por lo tanto ya una señora de edad media, quizás de edad avanzada. El punto es que tiene 3 strikes en contra de ella. No es como la pelota, ¿verdad? El juego de pelota. Y pues ella oye de Jesús, dice la escritura, que ella oye de Jesús, oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. En otras partes, si agarramos la palabra manto y nos vamos al idioma original, se refiere al ruedo, a la bastilla, ¿no? De la ropa de Jesús, a la bastilla. Qué interesante esto. La mujer, de primera intención, no se va por el frente. Jairo se va por el frente, él es hombre. Jairo es un líder, es un buen hombre, tiene estatus. Y las transacciones en público eran entre iguales. O sea, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Nunca en público se cruzaban esos dos mundos, porque no se consideraban de iguales. Así pues, cuando ella escucha de Jesús, ve la situación, ella es una mujer muy inteligente. No se va por el frente, porque si lo toca por el frente, entonces la pueden acusar a ella, primero de romper el convenio cultural de que hombres y mujeres no se tocaban en público, especialmente si no tenían nada que ver de familia. Y segundo, podían pensar que ella estaba buscando, que ella tenía otras intenciones para con Cristo, y eso le pudo haber valido que la apedrearan. Así que ella, muy sagaz, muy inteligente, muy respetuosa del momento, aún así con su necesidad, no se va por delante, ella va por detrás. Qué interesante, ¿no? Para que no la vean, va por detrás. Dice la escritura que esta mujer, ¿verdad? Dice que, y le tocó el manto pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Ella manifiesta exactamente la misma fe de Jairo. Mira qué interesante. Jairo dice, impone las manos a mi hija para que se cure y viva. Ella dice, si le toco la bastilla, el ruedo, el manto, nada más con eso me voy a curar. La fe es la misma, pura e incondicional fe en estos dos casos. Y dice que cuando ella toca la Bastilla, ahora, atención, para tocarle el ruedo a una persona, ¿no? ¿En qué posición tiene que estar uno? De rodillas. Así que Jairo se postra por enfrente a Cristo. La mujer hemorroísa se postra por detrás. Es como único tú puedes tocarle la Bastilla a una persona, el ruedo a una persona, bajándote, ¿no? Para tocarle el ruedo. Y dice la Escritura que inmediatamente se le secó el flujo de sangre. La oración de esta mujer se escuchó. La oración de esta mujer dio frutos. La fe incondicional de esta mujer se manifestó físicamente. Y también vamos a ver que espiritualmente y de otras formas también se manifestó esta sanación. Dice que inmediatamente se secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Así que no era simplemente una cosa mental. Físicamente, biológicamente, ella sintió que estaba sana, había sido sanada. Jesús, continúa la Escritura, notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Esto es interesante porque cuando una persona te toca a nivel humano, ¿verdad? Tú sabes y tú sientes con qué intención esa persona te toca. Cuando una persona te da un beso, tú sabes si te da un beso de corazón, si te da un beso con cariño, con respeto, con admiración, o si te da un beso de Judas. Eso se siente. Cuando una persona te toca o te abraza, tú lo sientes en tu cuerpo y en tu espíritu con qué intención viene ese individuo, ese ser humano. Que Cristo no era diferente en su humanidad. Él supo que alguien lo tocó. Y él supo que cuando lo tocaron fue con un propósito. Y que ese propósito fue de sanación. Él sabía que había un ser humano profundamente herido. Un ser humano profundamente necesitado. Sabía. Y cuando ella lo toca a él, rápidamente siente que una fuerza curativa se da cuenta del propósito con el cual él fue tocado. Y se vuelve, él empieza a buscar, pero ¿quién me tocó? ¿Qué está sucediendo? Alguien me tocó con este propósito. Aquí hay una persona con una gran necesidad. Y se vuelve y comienza a buscar y comienza a preguntar. Se volvió hacia la gente y él le dice, ¿quién ha tocado mi manto? Y sus discípulos le contestaron, claro, los discípulos son los que están más cercanos a él, ¿verdad? Los discípulos... Yo me imagino que los discípulos piensan, ay maestro, parece que el sol del desierto le está afectando la cabecita. ¿Usted se pone a preguntar eso? Usted está rodeado de un montón de gente. ¿Cómo usted se va a preocupar? ¿Y cómo vamos a figurar quién lo tocó y quién lo dejó de tocar? Imposible. Ahora bien, los discípulos reaccionan de esa manera por dos niveles. Primero, el nivel real, o sea, cómo tú lo figuras, cómo lo sacas, ¿no? Segundo, el nivel espiritual. Todavía ellos estaban amarrados a su condición de tierra, de humana, ¿no? Todavía ellos no habían entendido el detalle de que de la sanación, el poder de tocar a una persona, el poder de tener fe, el poder de poder acercarse uno a Cristo y poder recibir ese don. Ellos todavía estaban figurándoselo. Y se quedan en el plano humano. Amarrados todavía, ¿no? A la humanidad, a la tierra de donde salimos. Y se pregunta, ay, pero ¿cómo es posible, maestro? Y Cristo insistía. Porque él sabía. Cristo insistía. Y dice, ¿verdad? ¿Quién me ha tocado? Estás viendo cómo te empuja la gente, le dicen, y todavía preguntas quién me ha tocado. Jesús seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces, se acercó la mujer, asustada y temblorosa, pero aún así se acerca. Mira qué detalle. Se acerca a esta mujer, asustada, temblorosa, y al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies, a los pies de Jesús, y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Y por esto decimos amén. La fe de esta mujer permitió este milagro. Y no simplemente se curó físicamente, también se curó espiritualmente, porque a pesar de su temor, a pesar de su titubeo, temblorosa, con miedo, a pesar de todo eso, el milagro también le da la fuerza a ella para venir por el frente de Jesús, y en público, reconocer que Dios, que Cristo fue el que la sanó. Ese es el verdadero milagro, aparte del milagro físico, el milagro espiritual. Ella, la misma fe que tuvo Jairo, actúa y funciona de la misma manera, con humildad. Regresa a Cristo y regresa por el frente. Y de frente reconoce que Cristo es el que ha sanado y que por ende el que tiene la salvación. Qué interesante, ¿no? El ver cómo la misma fe en un hombre y en una mujer tiene el mismo resultado, sanación. No simplemente eso, la acción de traer a esta mujer, de que esta mujer se arrodille de frente, se postre de frente a Cristo, la coloca en el mismo plano de Jairo. Los dos son iguales, los dos tienen una necesidad y los dos responden con humildad y piden con humildad y tienen fe profunda. Así que este gesto de sanación espiritual en la mujer la coloca también en ese mismo plano donde está Jairo. Pero ¿cuál es la maravilla? Ahora esta mujer puede regresar al templo. Ahora esta mujer puede regresar a la vida social. Ahora puede abrazar y ser abrazada. Ahora puede en público darle ofertorio al templo. Puede rezar. Ya no está marginada. Ya no está limitada. Esta mujer ha sido sanada. Física, espiritual. Esta mujer ha vuelto a nacer. Y mientras, tenemos a Jairo. Y esta es la segunda parte, el segundo milagro que vamos a conectar. Fíjate cómo dice que, hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Primero viene la fe, después viene el milagro. No es al revés. Escuchen, hermanas y hermanos radio, escuchas. En circunstancias ideales, el milagro es producto de la fe. No debería ser al revés, creo yo. Oh, yo tengo fe porque vi el milagro. Yo no sé, no. Porque Cristo en varios lugares no hizo milagros. No porque Él no pudiera, porque no había fe. Y cuando no hay fe, la gente justifica un milagro y le da cualquier tipo de explicación. Y Cristo no quería darle un espectáculo, un show de gratis a nadie. Primero es la fe, después el milagro. Y le dice, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Y vamos a ver cómo la fe de Jairo también va a sanar a esa hija suya. Dice que todavía estaba hablando con Jesús cuando uno de los criados llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, desde la casa del jefe, para decirle a este, ya se murió tu hija. ¿Para qué molestas al maestro?
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una Comunidad Católica de Fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. Radio. This is WSBC, Chicago. And WCFJ, Chicago Heights.
Tomando de la fuente.
estoy tomando de la fuente que no cesará. Bebiendo agua viva, provista por el Padre, estoy tomando de la fuente que no cesará. Esa fuente que estoy hablando, vida eterna está brotando. Él lava todas tus penas y dolor. Estoy parado en la corriente que atraviesa toda mi alma y salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy seguro que nunca jamás tendré más sed. Oh, cómo llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando le conocí. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Con un breve recordatorio que este programa está en vivo, así es que después de la reflexión del Padre Claudio vamos a poder empezar a tomar sus llamaditas al 773-792-1240. Y ahora la segunda parte de la reflexión del Padre Claudio.
Dice la escritura que todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de la casa del jefe de la sinagoga, o sea Jairo, para decirle: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas. ¿A qué se parece esto? La semana pasada, ¿no? No teman, no teman, ustedes son de Dios. Y Jesús, antes de que este mensajero, que por poco le echa a perder todo, ¿verdad? Antes de que este mensajero fuera a arruinar la fe de Jairo, él interrumpe Y dice, Jairo, tranquilo, te reafirmo, no temas, no temas, vamos. Basta que tengas fe. ¡Wow! Basta que tengas fe. Y entonces no permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entre los judíos, el pasar por el luto implicaba el ser muy visceral, muy físico, el gritar, el llorar. Se parece, ¿verdad?, a muchos grupos nuestros hispanos. Aunque yo creo que eso es muy latino, eso también es muy romano, muy francés, muy griego. Toda cultura que venga del latín, ¿no? El demostrar visceralmente el dolor, ¿no? Entre los italianos. Es muy, muy normal, muy típico, y eso es muy semítico también. Entonces llega Jesús y lo que se escucha es la gritería, porque la niña acaba de morir, según ellos. Y entonces entra Jesús y dice, ¿y qué significa tanto llanto y alboroto? Yo me lo imagino a él como que medio mortificado. Y este alboroto, y este revolú, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y le dicen, la niña no está muerta, está dormida. Y claro, se reían de él. Siempre se ríen los que menos pueden. Siempre, ¿verdad? Yo digo, siempre se ríen los que le faltan el diente. Y estos que no tenían fe, que les faltaba fe, allá estaba risa y risa, burlándose. No, que este maestro, este susodicho maestro está loco. Esta niña está muerta. Yo la vi, yo la toqué, está muerta. Bueno, Jesús dice que echó afuera a la gente. Como quien dice, no tienen fe, para afuera. No les voy a dar un espectáculo de gratis. ¿Quieren curosear? Afuera. Aquí no. Aquí va a haber gente de fe. Y efectivamente, estaban los discípulos, los que él seleccionó, estaría la familia inmediata. Entonces, y con los padres de la niña, qué interesante, fíjate. Jesús le da su lugar a Jairo, que es el papá, pero también le da su lugar a la mamá. Mira, ¿ves? No discriminó. Este Jesús era tan completo, tan misericordioso. No discrimina y la incluye a ella en este milagro, ¿no? Dice que enfrente de los padres de la niña y sus acompañantes, me imagino que los que estaban ahí apoyando también con un poquito de fe, Jesús dice, entra al sitio donde estaba la niña, la toma de la mano y le dice, talita cum, talita cum, que quiere decir, óyeme, niña, levántate, óyeme, levántate. Y la niña se levanta. La niña que tenía 12 años se levantó inmediatamente. Atención, la niña tenía 12 años. ¿Y cuántos años venía sufriendo la hemorroísa? ¿Ah? 12 años. La hemorroísa vuelve a la vida. La niña vuelve a la vida. ¿Y por qué? En el caso de la hemorroísa, porque tuvo fe. En el caso de la niña, sus padres, su papá, tuvo fe. Y regresan a la vida. Y dice que la niña se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Y Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Fíjate, ella no está muerta y para que lo vean, ella camina, ella habla y denle de comer. Los muertos no comen. Mira qué maravilloso. Y entonces de esta manera fue la fe de Jairo la que le permitió a esta niña el resucitar. Como católicos creemos en la oración intercesoria. Como católicos creemos en que tú puedes interceder por otra persona ante Dios. Creemos que los santos pueden interceder ante Jesucristo. Creemos que los muertos, especialmente aquellos que nos amaron, pueden interceder por nosotros ante Jesucristo porque no están muertos. Su espíritu vive en un bautismo. Su espíritu vive por siempre y para siempre en la fe que pudieron ejercer mientras estaban vivos. Eso no se acaba. Así que nosotros creemos en la oración intercesoria. Y mira cómo la oración de un padre, como la fe de Jairo, tuvo fruto en la hija y en la resurrección de la hija. Dos mundos, dos realidades, en este caso tres con la niña, amarradas por un mismo hilo conductor. ¿Y cuál es ese hilo conductor? La fe que tuvieron en nuestro Señor Jesucristo. Hermanas y hermanos que me escuchan, no teman. Tengan fe incondicional. Pídele a Cristo, no lo que quieres, sino lo que necesitas para seguir sirviéndole. Pídele a Cristo y permite que Dios haga maravillas en tu vida.
Ahora vamos a poder empezar a tomar sus llamaditas al 773-792-1240. Padre, ahora sí, empezamos con algunas llamaditas. A ver, primero tenemos al señor Rogelio. Buenos días.
Aló, buenos días, padre. ¿Cómo está?
Señor Rogelio, ¿cómo se encuentra?
Bien, 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 gracias a Dios. Bueno, no tan bien, ¿verdad? Pero quisiera que me sugiriera algo, padre.
A ver.
Mire, lo que pasa es que pues, tengo muchísimos problemas dentro del trabajo y todo se está volteando en contra de mí. Vivo en casa, en una casa de detenimiento. Y bueno, esta semana ha sido de pruebas constantes.
Claro.
Noches sin dormir y orando. Sí, pero ahí llegó el momento en que me siento muy cansado, todo me duele.
Rogelio, ¿tú tienes un director espiritual?
Sí.
Consúltalo con tu director espiritual. No desaproveches este momento, porque cuando uno está más cansado, cuando uno está más abrumado, es cuando uno necesita más. Y mi sugerencia es que de plano, boom, habla con tu director espiritual. Haz una cita. Y si él te dice, no, pero es que se supone que nos viéramos el mes que viene, insístele y dile, padre, o verdad, el que es el director espiritual, lo necesito ahora. Se me están juntando los caminos, padre. Y él, si es un buen director espiritual, él va a entender. Te va a escuchar. ¿Me explico?
Sí.
Es muy, muy, muy importante. Lo otro es que recuerdes que cuando uno tiene un momento de luz, las tinieblas se revuelcan. El momento de luz más grande fue cuando Jesucristo nació en Belén, ¿verdad que sí? Ese fue el momento de luz más grande para la humanidad cristiana. ¿Y qué hicieron las tinieblas? Organizaron la matanza de los santos inocentes, utilizando el corazón inseguro del rey Herodes. Tú tienes un momento de luz, estás discerniendo. Las fuerzas del mal, de la oscuridad, se quieren poner las botas contigo. Así que a tu dirección, a tu oración, y dile a todas esas situaciones, ustedes ninguno manda. El que manda en mí es Cristo, porque es Cristo quien vive en mí. Habla con tu director espiritual, pero ya, de plano. Sí. Y para adelante, para atrás, ni para agarrar impulso.
Una cosa más, padre, algo que me motiva dentro de todo esto que me mantiene de pie aún, es un sueño que tuve con un sacerdote. Estaba diciendo a usted y me dijo... Está por amanecer y yo caminaba con él al pie hasta lo alto de una montaña y me enseñaba algo hermoso, un amanecer muy, muy hermoso. Me sentí con harta alegría, con harto gozo. Sí.
Pues ahí está por amanecer. Las tinieblas se van a cortar, hijo. La luz se va a ir, la oscuridad se va a ir. Y un sacerdote fue el que te acompañó. Síguelo y sube esa montaña, ¿ah?
Ya estaba hasta arriba, padre, pero cansadísimo.
Ahí está. Ahí está. Persevera, hijo. Persevera. Pa'lante. Sí, para atrás ni para agarrar impulso.
Y le agradecería que mantuvieran sus oraciones, padre.
Cuenta con eso, Rogelio.
Lo que necesito.
Cuenta con eso y que Dios Todopoderoso te acompañe y continúe caminando contigo en esa montaña.
Gracias, padre.
Dios te bendiga. Bye. Chao.
Ahora seguimos con las llamadas con la señora Beatriz. Ajá. Buenos días.
Buenos días, padre Claudio.
Señora Beatriz, ¿cómo se encuentra? Amén.
Muy, muy preocupada y angustiada, padre. Mire, mi hija ya tiene 3 días que se llevó la VEN. Ella antes estaba en la droga y yo creo que volvió a la droga, padre. No hay que hacer si reportarla al DCFS, si hablarle a los policías para que busquen la VEN porque la necesitamos.
Bueno,
tiene 5 criaturas, padre. Tenemos 5 criaturas aquí de ella.
Lo primero que tienes que hacer es centrarte en Cristo Jesús.
Sí.
Todo lo que vayas a tomar, las decisiones, es centrarte en Cristo Jesús. Número uno, las criaturas, asegurarte de que estén bien. Número dos, llama a la policía, porque le vas a hacer un favor a ella. Me explico. Si te dejas ir por la pena, sabe Dios en dónde va a terminar ella.
Cierto.
Llamas a la policía, que se consiga ese vehículo y sobre todo que se consiga donde está ella.
Cierto.
Y de ahí llevarla donde tengas que llevarla. Si es a un programa de rehabilitación, ahí va. Si es a una clínica, ahí va. Si es a la cárcel, ahí va también.
Sí.
Y de ahí la caminas. Me explico. Tú como madre vas a hacer todo lo posible para que tu hija se salve. Y si tu hija ocupa una clínica de rehabilitación, o ocupa cárcel para que entienda, para que medite, para que finalmente pueda ver la luz, eso es lo que vamos a hacer. ¿Amén?
Amén.
Pero primero te me tranquilizas y te me centras, porque ustedes tienen opciones. Las vidas de esos niños ahora, asegúrate de que estén tranquilitos, no me les digan muchas cosas, no me los pongan en pánico, ¿no? Y la llevamos ahí con juicio, poco a poco. Usted tiene el mismo dolor de la hemorroísa, de la escritura del Evangelio, que está sangrando como madre. Con fe vamos a llevar esta, me explico, doña Beatriz. Con fe, usted es hija de Dios y su hija también es hija de Dios, aunque ella no lo quiera ver. Pero sigue siendo hija de Dios. Voy a orar mucho, sí, mucho por usted y por su familia para que tomen las decisiones correctas y que su hija pueda ver la luz.
Gracias, Padre, que Dios me lo bendiga. Muchísimas gracias.
Cuídeseme mucho, doña Beatriz. Dios me la bendiga.
Igualmente.
Y ánimo, que usted es de las fuertes. Usted es hija de Dios también.
Gracias, Padre.
Vaya con Dios. Qué fuerte, ¿verdad? Muy fuerte para una madre. Muy fuerte.
Bueno, Padre, seguimos con las llamadas. Tenemos la señora María Aguado. Buenos días.
Buenos días, Padre Claudio.
Señora María, ¿cómo se encuentra?
Bendecida por el Señor, Padre.
Amén. Porque ¿qué me cuenta?
Que nos dé vida.
Eso.
Día tras día es una bendición demasiado grande que el Señor nos regala.
Eso, el simple hecho de que pudimos abrir los ojos esta mañana y salir de la cama con salud, ya es ganancia, ya es bendición.
Sí.
Y nos viene,
Padre,
de Dios.
Pues estoy muy contenta de escucharla otra vez.
Qué bien, gracias.
Le digo yo a mi hija cuando... Ella está chiquita, tiene 2 años, dice, ay, cuando es en vivo, le digo, yes, le digo, gloria a Dios. Y
amén.
Dice, ¿qué pasa, mami? Le digo, el Padre está en la radio ahora. Sí.
Bendito Dios.
Padre, ¿sí?
Bendito. Y yo también digo, estoy muy contento de estar en vivo.
¿Sí? Qué bueno, Padre, que ojalá que ya se quede, porque como dijo un hermano que llamó hace 15 días que estuvo, fue muy grande el ayuno y fue muy largo el sacrificio.
Bendito Dios.
¿Sí?
No, pero todo tiene su momento. Ustedes saben que hubo razones de peso,
ajá,
de que no pudimos estar aquí en vivo, pero ya todo está cayendo en su lugar, ¿ves?
Ajá.
Y después del ayuno vamos al banquete.
Es verdad.
Pero pues gracias, bueno, por su padre, llamada.
¿Eh? Sí, Padre, mire, Padre, quiero platicar un poquito con usted. Pues en primer lugar estaba pensando el jueves, que fue la conferencia que tuvo Obama con todos los senadores y los congresistas.
Correcto.
Hay muchas personas como yo que estamos sufriendo el dolor de la separación de nuestra familia.
Claro.
Nuestros hijos en México, nosotros aquí. Y veo con mucho dolor, mucho racismo entre, pues ahora sí que nuestra propia raza.
Así es.
Y luego con la raza de la raza morena.
Uh-huh.
Y los andrezajones y todo eso.
Claro.
Y pues estaba yo pensando el jueves en la mañana. Le digo yo, Señor, tú sabes cuál es esa estrategia. Tú pónsela en los corazones a los congresistas.
Así es.
A todas las personas que trabajan en el Senado. Porque tú sí sabes, Jesús, cuál es esa estrategia que necesitamos para poder,
así
tener
es,
una reforma migratoria.
Así es, pero usted lo ha dicho muy bien, fíjese. Usted puso en oración no lo que uno quiere, lo que uno necesita. ¿Verdad que es bien diferente? Es muy, muy, muy diferente. Porque nuestras hermanas y hermanos indocumentados necesitan ese vehículo para que su aportación, que ya es mucha y ya es grande, sea reconocida por este país. ¿no? Y de esta manera estabilizar tantas familias y estabilizar tantas situaciones. Y este es un gran país. Este país puede hacerlo. Podemos traer más personas y oficializarlos. Este país es vastísimo. Así que tenemos que continuar con esa oración. Pedir lo que necesitamos, una reforma migratoria comprensible y justa para la mayoría de las personas. Así que estamos unidos en oración, ¿ok?
Sí, padre, y pues también quería compartir con usted un poquito del evangelio que es el de hoy.
Sí.
El miércoles que estuvimos en el círculo de oración, nos hablaba la hermana que nosotros vamos en esa barca con Jesús, pero ¿a dónde vamos ya después que cruzamos el mar?
Uh-huh.
Pues vamos a tener todavía un encuentro más personal con Jesús.
Claro.
Y pues en este momento yo quiero subir en esa barca con mis oraciones y con la bendición de usted.
Bendito Dios.
A todos los niños, a todos los jóvenes, que los hijos están en México y los papás aquí. Y especialmente que no se vayan a perder en los vicios, porque aún estando con ellos, ya ve que se le pierden a uno en los vicios. Y
así
pues,
es.
No estando es más crítico para ellos que para uno también. Y pues ojalá que, y como yo le digo a Dios en la mañana, Señor, yo no te pido que me des riquezas materiales. Yo sé a lo mejor que no te estoy pidiendo como debo de pedirte, pero tú sabes lo que yo necesito. Si mis palabras son torpes, tú sí sabes lo que yo necesito, Señor, dámelo. Y líbranos de las tristezas presentes y de las cosas negativas, Señor, para vivir este día llenos de júbilo y de gozo.
Pero mientras tanto, subamos a la barca. Subamos a esa barca que usted nos ha invitado y encontrémonos con Cristo en la orilla.
Amén.
Mi querida hermana, gracias. Gracias por esas palabras. Que Dios la proteja y que estamos unidos en oración.
Ándale pues, Padre. Que Dios me lo bendiga.
Amén.
Mucho. A usted y a nuestro hermano que trabaja recibiendo las llamadas.
Eso, Alejandro.
Muchas bendiciones para ustedes y para su familia.
Gracias, Dios me la bendiga.
Y por todos los sacerdotes del mundo entero, Padre, que nuestra Madre Santísima nos cubra con su santo manto.
Amén.
Y los libre de todas las garras del Satanás.
Amén, contamos con sus oraciones.
Ándale pues,
cuídese mucho.
Dios me lo bendiga mucho. Hasta
Amén.
Luego.
Bye. Hasta pronto.
Amén.
Wow. Pero es cierto, el dolor de una madre que pierde los hijos y demás, a las drogas, a esto, a lo otro, es terrible eso.
Es terrible, es terrible. Bueno, seguimos con un anuncio de Radio María. Tenemos al señor Miguel Gama. Buenos días.
Padre Claudio, Alejandro, bendiciones para ustedes.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien, padre. Mire, pues yo soy del Comité de Radio María. Y quería aprovechar la oportunidad, si usted no lo permite, padre, para invitar a...
¿Cómo no?
A la comunidad, a un recital que vamos a tener esta noche.
Ajá, ¿dónde?
El padre Roberto Dueñas, que es el director de Radio María de México.
Sí.
Y después es un, aparte de hacer un gran trabajo con la radio, también tiene una gran sensibilidad para las artes y la música.
Uh-huh.
Entonces, pues él va a dar un recital esta noche, ahí precisamente en la sede, que es en la escuela de San Estanislao Kostka.
Uh-huh.
La gente ya sabe dónde está, por la Noble, la calle Novo, 1255 de la Novo.
Uh-huh.
Y de las siete de la noche en adelante va a estar el padre, que domina la guitarra con mucha maestría y tiene pues sus propias composiciones, sus grabaciones, y va a alternar con un grupo local, el grupo Ágape.
Uh-huh.
Y pues de paso, ¿verdad? La gente conoce un poco de Radio María y colabora con nosotros. Estamos cobrando $5 para que traigan a sus niños. Es una cosa muy familiar, va a tener cantos para los niños, cantos de mensaje, es un padre muy alegre. Entonces, para que vengan a pasar una noche a gusto y muy muy entretenida.
Pues perfecto, ya lo escucharon, hermanas y hermanos, como cortesía de Radio María, tenemos un recital, un momento de música, de arte, de oración, en San Estanislao Kostka, esta noche a las 7 de la noche, apoyando a Radio María.
Así es, padre, y también que pongan en su calendario el día 5 de septiembre.
Así es.
Es la inauguración, el cardenal va a estar con nosotros, van a ser dos días de fiesta ahí precisamente en el mismo lugar de Radio María. Y bueno, ya le tenemos aquí reservaciones para ustedes, esperamos verlos acá el el 5 de septiembre, Padre Claudio.
Allá estaremos con el favor de Dios a las 11 de la mañana.
Dios mediante.
Dios los proteja, ¿eh?
Sí, Padre, muchas gracias por la oportunidad y pues ya sabe, también estamos a la mejor disposición.
Amén. Y gracias a ti y a todos aquellos que apoyan esta forma de evangelizar Radio María. Y que Dios proteja y bendiga a Radio María y a todos los que están envueltos.
Y a ustedes también, que el Señor y la Virgen los proteja. Y
amén.
En todo
amén.
Momento. Gracias, Padre.
Gracias, hermanito.
Muchas gracias, Miguel. Padre, vamos a tomar una llamadita más, pero antes de eso, ¿nos podría dar un poquito de información sobre la próxima noche de gala?
Ok, la próxima noche de gala se llevará a cabo cena, entretenimiento y baile viernes 24 de julio. Viernes 24 de julio a las 6:30 empezamos en el Hilton Chicago en la Michigan Avenue. Noche de gala. Para reservaciones llamar al 312-534-1080. ¡Anímate, católico hispano! Y vamos a honrar a nuestros católicos a nivel arquidiocesano con una gran fiesta, noche de gala, a la luz del Concilio Vaticano II, transformando el mundo.
Muchísimas gracias, Padre. Y ahora la última llamadita de un feligrés de Nuestra Señora de Tepeyac.
¡Ah, qué bien!
En la iglesia de Tepeyac.
Sí, ¿con quién tengo el gusto?
Padre Claudio.
Sí.
Habla Jacinta.
Doña Jacinta, ¿cómo está?
De la iglesia de Tepeyac.
¿Cómo se encuentra?
Para agradecer. Habla
Jacinta. Sí. Por favor.
Se está escuchando.
Para agradecerle, Padre.
Sí.
El favor recibido por usted, porque usted me acompañó. Me operaron del corazón el sábado.
Oh, sí, sí, cierto, cierto, cierto. Y aquí está para contarlo, Dios la bendiga.
Y estoy bien, Padre.
Dios la
estoy
proteja.
Estoy recuperándome acá en la casa.
Tu fe te ha sanado, Jacinta.
Sí, Padre.
Tu fe te ha sanado, que Dios te proteja siempre. Y alabado sea Dios por el testimonio que nos das, Jacinta.
Sí, Padre, y por eso le llamaba, porque quería escuchar su voz. Para mí, usted fue el que me iba llevando de la mano a la sala de operaciones.
Dios con sus santos ángeles.
Sí, Padre.
Y aquí estás para decirlo y dar testimonio. Dios te proteja, Jacinta, y espero verte pronto.
Ya, Padre, que Dios le bendiga.
Gracias.
Y le acompañe siempre como me acompaña a mí.
Amén. Dios te proteja.
Bueno,
lo
padre,
bueno
será poco.
A todos ustedes, con mucho corazón y cariño, les decimos
chao.
Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así me marchiré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor.
Ustedes han escuchado a una comunidad católica de fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
Una comunidad católica de fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com.
Mis ganas de vivir, donde falte la esperanza.